La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Estamos estudiando Santiago y vamos a continuar Santiago capítulo 1 y vamos a ver del versículo 5 al versículo 8, Santiago 1 del 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra es verdad y porque nos has dado tu palabra para ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, hoy a tener oídos para oír y un corazón dispuesto a ser transformado por ti, Señor. En el poder de tu Santo Espíritu te lo suplicamos y te damos gracias, Padre, porque eres bueno y tu misericordia es para todos los que hemos creído en ti, Señor. Amén. Ok, pues, hace rato estaba teniendo noticias de este joven. Hay un joven de 21 años, ¿20 años? Les decía que estuviéramos orando por él, por René Soto. Ayer lo vieron dos especialistas más. Lleva 7 médicos en 2 semanas, diferentes médicos, 7 diferentes médicos en 2 semanas, y todos especialistas, los 7 especialistas, y ninguno sabe qué está pasando con él, a pesar de que ya tiene una serie de estudios. Hay unos, inclusive algunos estudios que vienen en camino, que están, me refiero, en las próximas 2 semanas llegarán los resultados. Pero la cosa es que unos dicen puede ser esto, otros dicen puede ser esto otro, y todo el mundo está opinando una y otra cosa. Ahora, quitar una gripa, yo he dicho, cualquiera la quita, porque inclusive sin médico, como quiera, se te quita. Dios te ha dado un sistema para defensas. Pero cuando la cosa va más allá que lo común, entonces necesitamos algo fuera del sentido común también. Hemos estado viendo, la semana pasada hablamos de que en Santiago, la primera porción, los primeros 4 versículos, hablábamos del camino a la madurez. Y hablábamos que lo que iba a ser probado era nuestra fe. Y dice la palabra que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos ante diversas pruebas, porque la prueba de tu fe produce paciencia, y tenga la paciencia toda su obra completa, ¿verdad? Para que seamos perfectos y cabales, para que no nos falte cosa alguna. Entonces, la cosa es que lo que va a ser probado va a ser nuestra fe. Les digo que hay situaciones comunes, hay dos extremos. Hay, por un lado, en el Hijo de Dios hay aquel que le pregunta a Dios hasta, Señor, ¿a dónde quieres que vaya en este momento? Sabiendo que entras a trabajar dentro de media hora, pues ¿para qué le preguntas a dónde quieres que vaya? Vas a ir a trabajar, ¿verdad? Pero Señor, ¿a dónde quieres que vaya al trabajo? Ah, bueno, está bien. Y ahí hay gente que no le pregunta nada al Señor. Hay los dos extremos, el preguntarle por cualquier cosa, Señor, ¿quieres que entre por esta puerta o por la otra? O sea, pero hay cosas que son necesarias, porque vamos a tener situaciones que se salen, obviamente, de lo común. Y por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que necesita la ciencia médica? ¿Necesita ciencia? No, necesitan sabiduría de lo alto. Son 7 especialistas, mañana se está programado el internamiento. La familia es una familia que apenas tiene 3 semanas o 4 escuchando de la palabra de Dios. Es así una fe chiquita, pero y han tratado de estar aferrados a la palabra y estar aferrados a lo que conocen. Pero yo lo que le digo nada más, no quiten sus ojos del Señor. Y le digo, estamos clamando todos los días, estamos clamando por la situación y todo. Pero la cosa es que ahí está la prueba, ¿sí? Y dice aquí, está hablando de la prueba. El capítulo 1, de hecho, habla acerca de la prueba y de las tentaciones. Y ahorita estamos particularmente hablando sobre la prueba. La vez pasada vimos el camino a la madurez. Hoy vamos a ver en estos versículos los medios, ¿sí?, que Dios nos concede para la prueba. Los medios que Dios nos concede para la prueba. Particularmente son 2, podemos encerrarlo en 2. Es sabiduría, ¿sí?, y oración. Sabiduría y oración son los medios. Pero bueno, analizando la porción de la Escritura, tal cual dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pero acuérdense que está hablando con respecto a los versículos anteriores, ¿sí?, con respecto a la prueba, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Una de las cosas comúnmente que se hacen mucho en el ambiente cristiano es sacar versículos fuera de contexto. Y está bien, podemos hablar que el que necesita sabiduría se la pida a Dios, pero particularmente aquí está hablando de que en la situación de prueba tú necesitas sabiduría. Entonces, podemos ver muchas definiciones acerca de lo que es sabiduría. Y la más común es, la sabiduría es el conocimiento aplicado. O sea, si ese conocimiento que tenemos tiene una aplicación en la vida diaria, eso se llama sabiduría. Esa es una definición muy común que hemos escuchado, pero me encontré una que me pareció más clara, más completa, y dice esto: la sabiduría es la habilidad para ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. La sabiduría es la habilidad para ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios, la fortaleza para permanecer firme, confiando en Él, y la revelación para tomar acciones apropiadas. Y la revelación para tomar acciones apropiadas. Entonces, fíjense nada más, primero, ver las cosas como Dios las ve. Porque normalmente cuando uno tiene realmente una prueba, pues tiene que aprender a ver las cosas. Porque ¿qué es lo que pasa normalmente? Es que, ¿qué es lo que decimos? O mucha gente ha dicho muchas veces, es, ¿por qué yo, Señor? Lo primero, ¿por qué yo? Y en realidad es una pregunta incorrecta. Preguntarle a Dios ¿por qué yo? Es incorrecto. Lo que es correcto preguntarle al Señor es, ¿cómo yo puedo entender esta situación que está sucediéndome desde tu perspectiva? ¿Cómo yo puedo entender esta situación desde donde tú la ves? ¿Cómo puedo entender? Y en realidad cuando estamos haciendo esa pregunta le estamos pidiendo sabiduría, ¿sí? Porque sabiduría es ver la prueba desde la perspectiva de Dios, fuerte nuestra confianza en Él y una revelación de qué debo hacer, cómo debo actuar, ¿sí? Me parece una cuestión mucho más completa. Les decía yo que las pruebas normalmente no son cosas simples, son cosas complejas. Y la prueba no se va a resolver con sentido común. Hay muchas cosas que se resuelven con sentido común, sí, pero las pruebas no. Las pruebas exigen algo más que el sentido común. Un hombre de Dios, es Clowney, que ya fue con el Señor, dijo esto: la sabiduría se interesa en cómo nos relacionamos con la gente, cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con Dios. Catherine de Siena dijo: donde abundan las palabras, escasea la sabiduría. Y alguien más, que es un anónimo, dijo: sin sabiduría, el conocimiento es más estúpido que la ignorancia. No hay que confundir conocimiento con sabiduría. Como les digo, conocimiento es una cosa, sabiduría es cómo lo aplico en base a la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Primero, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero que nada, tengo que darme cuenta, ¿sí?, de mi necesidad. ¿Sí? Lo primero es ver que me falta sabiduría. Que me falta sabiduría. Es terrible cuando nosotros los creyentes, teniendo la fuente de toda sabiduría, que es el Dios Todopoderoso que gobierna el cielo y la tierra, tomamos decisiones, una, por lo que nuestro sentido común indica, dos, por nuestra experiencia, tres, por lo que otros hermanos cristianos en toda la buena voluntad nos dicen, cuatro, por lo que nos dice la ciencia, o cinco, por lo que manda el mundo. O sea, es terrible que tomemos tantas cosas en cuenta para tomar decisiones, pero teniendo acceso al trono de la gracia, no lleguemos delante de Él. O sea, eso es terrible, porque cuando estamos después tomando consecuencias de todo ello, entonces sí, queremos sabiduría, y ya, Señor, en ese momento. Entonces, primero tenemos que aprender a ver nuestra necesidad. Acompáñenme a Job, por favor, 8, versículo 28. Job 8, verso 28. Es 8, 22. 8, 8. Está equivocado la cita, antes de que lleguen. No, perdón. Es Job 28. Job 28, 28. Job 28, 28. Dice: he aquí que el temor del hombre, el temor del Señor, es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Sí? Eso lo tenemos también, obviamente, ahí en Proverbios 1.7. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y varios versículos nos hablan acerca de esto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es nuestra necesidad. Si tú y yo no vemos nuestra necesidad, si tú y yo no vemos que realmente somos incompetentes, si tú y yo no vemos que esto que tenemos enfrente es una prueba, ¿sí?, entonces ya tenemos problemas. Porque miren, la iglesia en Apocalipsis 3, acompáñenme por favor. Apocalipsis 3, verso 17, dice acerca de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Dice que sentían que estaban muy bien, que lo tenían todo, pero la verdad de las cosas es que delante del Señor estaban llevando un cristianismo miserable. El detalle es que muchas veces en nuestras vidas sentimos que todo está bien y que ya tengo el suficiente conocimiento y que ya tengo la iglesia o el ministerio, etcétera, etcétera. Y la verdad, cuando llega la prueba, nos apoyamos en todo eso en lugar de decir, Señor, de rodillas, Señor, no sé cómo voy a resolver esto. Por eso necesito verlo como tú lo ves, porque es una situación que yo no puedo enfrentar, ¿sí? Con toda la capacidad, con todo, no tengo nada. Y entonces lo primero es vencer el orgullo. El orgullo junto con todos los consejos que ya te dije de 5 fuentes diferentes pueden llegar, pueden ser un obstáculo para que puedas pasar la prueba. Ahora, ¿para qué queremos la sabiduría del Señor? ¿Para qué queremos ver nuestra necesidad? Para lo que dice la primera parte que ya vimos la semana pasada, para poder tener por sumo gozo cuando nos encontremos en las diferentes pruebas. El tener sumo gozo en la prueba no es algo natural, no es algo que se dé naturalmente en una persona. Pero para poder tener ese sumo gozo, si ahí dice la palabra de Dios que nos está diciendo, tengan por sumo gozo cuando se encuentren ustedes en la prueba, ¿qué necesitamos? Primero que nada, ver cómo voy a tener ese sumo gozo. Y para ver, primero tengo que ver con la claridad que solo Dios puede dar, con solo la revelación de Dios. Porque si ya tengo la perspectiva de Dios, si ya tengo la revelación y la sabiduría de qué movimientos voy a hacer yo, o qué me toca hacer a mí, entonces sí, podemos descansar totalmente en el Señor. Y al descansar totalmente en Él, entonces voy a tener ese sumo gozo que estoy obligado a tener. Miren, en situaciones difíciles, en situaciones difíciles, ya les había dicho yo que a veces se llega a los funerales de un hermano en Cristo y se le dice al hermano que está pasando el dolor de la pérdida de su esposa o de su esposo, ¿sabes qué? Lo bueno es que tu esposa era creyente y gózate hermano porque ya está en los cielos. O sea, el llegar así con la teoría y todo eso, así soltársela nada más o cuando pasa la semana y la persona está ahí metida todavía abrumada en su dolor y todo, y la cuestión es que llega otro hermano y todo, ya es hora de que te levantes, tú mismo sabes la palabra, ¿sabe una cosa? No hacer nada, es mejor quedarse callado por un lado de la persona y estar intercediendo en la casa. Pero es un gran error y constantemente se cometen esos errores. Como también el llegar en la prueba y en la prueba decirle, hermano, aquí dice que tengas por sumo gozo. ¿Me explico? Estás en la prueba, sí. Decirle ahorita yo, llegar con los otros ahorita y decirles yo, ¿saben qué? Aquí dice la palabra, tengan sumo gozo en la prueba. Lo más correcto que pueden hacer ellos es correrme de la casa. ¿Me explico? O sea, sería una estupidez de mi parte. ¿Sí? Porque para tener ese sumo gozo se necesita primero ver tu necesidad. Segundo, ¿de qué? De sabiduría. Tercero, de llegar a la fuente de sabiduría que es Dios. Porque Dios es la fuente de sabiduría. ¿Y cómo vas a tener la sabiduría de Dios si no lo conoces? Yo no le puedo exigir a alguien que no conoce a Dios que se vaya a la fuente, porque no conoce a Dios. Entonces, la fuente de sabiduría es Dios. Y la otra cosa es, ¿cómo llegar a esa fuente? Que es pidiéndole a aquel que da abundantemente y sin reproche, pidiendo, que es la oración, que es la cuarta cosa. Esos son los medios que estamos analizando ahorita, los medios para pasar la prueba con sumo gozo. Esos son los medios. Pero les digo, sería estúpido de mi parte llegar con una persona que tiene, ya leyeron 2 evangelios, el Marcos y Juan, es lo que ha leído el enfermito, René, el chico, ya leyó Marcos, ya leyó Juan, está leyendo, sí, y claro que sí, ya eso, ya está depositando fe en él, creemos esto, por supuesto, y todo, pero la cosa es que como quiera que sea, sería muy tonto llegarles a decir nada más, ten tu sumo gozo, ¿me explico? Pero en cambio podemos decirle, ¿sabes qué? Todos los días estamos clamando a Dios para que descubra en dónde está el hilo negro que nadie encuentra. Todos los días estamos clamando a Dios para que les dé la fortaleza que necesita. En una ocasión una mujer que estaba mal, en una situación, una persona madura y todo, y que estaba pasando una prueba, se acerca el pastor y le dice a la mujer, ¿sabe qué, hermana? Estamos orando por usted. Y le dice la hermana, dice, ¿qué están orando por mí, pastor? Pues fortaleza y paz en su corazón. Dígale, bueno, a eso que está pidiendo usted, pastor, agréguele su oración, que Dios me dé sabiduría para no desperdiciar la fortaleza y la fe. O sea, agréguele sabiduría, porque yo necesito sabiduría para no desperdiciar la fortaleza. O sea, si no tenemos, le digo, sabiduría, la fe queda en el aire. ¿Sí me explico? Sin sabiduría la fe queda volando. O sea, la fe no es algo que tenga poder en sí mismo. Una de las mayores defectos que podemos tener los creyentes es tener fe en la fe. Muchas veces nuestras oraciones están ancladas en la fe en lugar de estar anclados en el que tiene todo el poder y toda la sabiduría. La gente tiene fe en lo que confiesa. Eso quiere decir que tiene fe en sus palabras. Pero eso no quiere decir que tiene fe en el Dios. ¿Me explico? O sea, fe en tu confesión, fe en tu declaración, fe en que decretes, fe en que renuncies, fe en que no aceptes, fe en eso. Es fe en tus palabras. Pero eso no es fe en Dios. ¿Me explico? O si no, fe en la fe. Eso tampoco es. Nuestra fe tiene que estar dirigida al único Dios de los cielos. ¿Sí? Cuando dice Hebreos 11:1 que fe es convicción, ¿sí? Convicción de lo que no, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, ¿sí? No quiere decir que está así nada más, o sea, es certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no vemos. Pero en el proceso, todo proceso, después de todo el capítulo 11, te das cuenta que la fe es en Dios, porque dice inmediatamente después en el versículo 6, ¿sí? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y Él premia a los que le buscan, ¿sí? O sea, Él es galardonador de los que le buscan. Entonces nuestra fe no está en el aire, está anclada en Dios, ¿sí? No podemos confiar en nuestras palabras, fórmulas mágicas y hechiceras. No podemos confiar en la fe que tenemos, porque ya tengo una fe madura. No podemos tener fe en la fe. Tenemos que tener fe en Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer: Señor, yo no puedo. En el Salmo 111, verso 10. Dice... El principio de la sabiduría es el temor de Dios, otra vez. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, necesitamos movernos en temor cuando estemos en la prueba. Ver mi necesidad de sabiduría implica que lo que voy a hacer va a ser bajo el temor de Dios. Hay gente que dice, si no le hace bien a mi enfermo, tampoco le hace mal que le haga este pase con estas hierbitas. ¿Sí me explico? O sea, cuando estamos nosotros siendo creyentes y estamos agarrando menjurjes o una hierba que nos dijeron que la pusieras bajo la cama, porque esa hierba tiene un poder para sanar, y entonces se dice, si no te hace bien, no te hace mal, nosotros estamos actuando sin temor de Dios. Y todo movimiento, todo aquello que hagamos en medio de una prueba, tiene que ser bajo el temor de Dios. Si no hacemos las cosas bajo el temor de Dios, estamos desechando la sabiduría y estamos utilizando los remedios que por muchos años, ¿sí?, la gente ha recurrido. Ajá. Entonces, todo aquello que hagamos en medio de la prueba debe estar calificado por una cosa, se llama temor de Dios. Y respecto al temor de Dios, obviamente hay muchas formas de decirlo. Hay mucha gente que dice, temor de Dios es respeto a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando oímos todo lo que es Dios, quién es Dios, cómo Dios la ira, cómo la deja caer sobre el mundo en Apocalipsis y todo eso, yo creo que independientemente de respeto, hay que tener temor realmente, hay que tener miedo, ¿sí? Miedo en el sentido de que no me quiero desviar ni izquierda ni derecha. Con puro respeto te voy a decir una cosa, cada rato te vas a andar desviando a izquierda o derecha, y te voy a decir otra cosa, cuando estamos en las pruebas, es el momento donde se demuestra si somos cristianos o no somos cristianos. Porque lo que se está probando es nuestra fe. ¿En dónde está cimentada? En medio de la prueba se ve tu cristianismo. En medio de la prueba no se ve en qué congregación estás. En medio de la prueba no se ve cuántos seminarios o cuántos institutos has pasado. En medio de la prueba se ve no cuánto conoces, sino cuánto confía tu corazón plenamente por el Espíritu en el Señor. En medio de la prueba es donde nos vemos, ¿sí?, nuestro grado de madurez. Las pruebas, muchas veces lo he dicho, las pruebas no son para reprobarnos. Las pruebas es para salir de ahí fortalecidos. Las pruebas son para salir de ahí fortalecidos, ¿sí? Y con una mayor firmeza en nuestra fe. ¿Ok? Entonces nos corresponde ver las cosas. En 1 Corintios 3, versículo 19, 1 Corintios 3, dice la palabra 3:19, dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces, la sabiduría de la que está hablando aquí no es la sabiduría que ofrece el mundo, ¿sí? Vano sería que René entrara mañana al hospital y que lo vieran, aparte de esos 7 especialistas diferentes que ya lo han visto, lo vieran otros 7 u otros 15, si él no está anclado en que Dios es el que está por encima de todo esto y mi confianza. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, vano sería. Y obviamente no es así. Creo que él está fortaleciéndose, y creo que él está confiando, igual que su papá. Lo veo en cuando hablo con él, o en los mensajes que me da por correo. En todo momento exalta al Señor al final. Esa es la cosa. Exaltar al Señor en medio de la prueba, ese es donde se demuestra realmente dónde está tu fe. ¿Me explico? Ok. La sabiduría del mundo no es como la sabiduría de Dios. Cuidado con el orgullo espiritual. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver. Lo segundo que tenemos que hacer es conocer. O sea, ver nuestra necesidad de sabiduría. La segundo, conocer. ¿Conocer qué cosa? Conocer que el único que tiene sabiduría para otorgarla es Dios. Él es la fuente de toda sabiduría. En Proverbios 2, verso 6. Proverbios 2, verso 6. Dice: porque Dios da sabiduría, la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Él viene la sabiduría. La verdadera sabiduría no es la del mundo, solo de Él. Y de Él viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? Y la inteligencia. Me decía hace un momento la cuñada, la tía del enfermito, me decía que fue al consultorio, y le dije: sí, en este momento estoy viendo el correo que me mandó su papá, porque le he estado hablando por teléfono ayer en la noche y no lo encuentro. Le hablé hoy varias veces en la mañana, no lo encontré, y ya estoy viendo aquí el por qué no lo encontré, porque andaban viendo médicos y todo. Y me dice la licenciada, me dice: pues yo ya puse en el buscador en internet, le puse ahí los datos del laboratorio y me da estas 3-4 posibilidades. Y entonces yo le digo: sí, pero ¿por qué no le ponen mejor síndrome febril? Y así como te mandó 8 posibilidades, como pones síndrome febril, te va a mandar 75. O sea, ella le buscó por un lado, digo, licenciada, al final de cuentas, ella agarró resultados y vio lo que estaba mal y los puso y le dio como 8 enfermedades. Y yo le dije: a ver, ponle mejor síndrome febril, porque esa es una cosa que tiene 3 meses con fiebre. 3 meses, ¿no? Entonces 2-3 meses con fiebre. Entonces ponle síndrome febril y vamos a salir 75 o 100 enfermedades. Y ahora sí, cada enfermedad tiene aparte una serie de análisis. Entonces, ¿me explico? O sea, es una cosa totalmente inconcebible. Es una cosa que humanamente esto no es posible para el humano. Es el médico cuando tiene Yo he dicho, la medicina es una cuestión que es una vocación de Dios, porque es una revelación de Dios. El llegar y ver un paciente y todo, y con una serie de síntomas diferentes a veces los del vecino que tuvo la misma enfermedad, es un insight que Dios tiene la capacidad, el hombre, porque Dios le ha dado el sentido clínico. ¿Me explico? El sentido clínico. Fue conmigo la semana pasada. Antepasada fue un paciente, llega y dice: he ido 3 veces al hospital, me han visto tales médicos y me están tratando una gastritis, doctor, no aguanto. Y todo, nada más me dijo eso. Y le dije: no se siente, permítame. Y nada más le puse el dedo así. Esto es lo que hice, nada más le puse el dedo así. y le dije, son vesículas con piedra, así nada más, ni siquiera lo toqué, así nada más, son vesículas con piedra. Y dice, no, ya me sacaron estudios y me sacaron ultrasonido, es un vesículo con piedra, y ya. Al día siguiente va, se hace los estudios, se hace otros ultrasonidos, y sale vesícula con piedra. Ahorita el paciente está operado, lo operaron en el ISSSTE, que tiene el ISSSTE, me habló por teléfono, doctor, estoy recién operado, me operaron en la mañana, le hablo nada más para agradecerle. En Petróleos, perdón, no fue en el ISSSTE, fue en Petróleos. O sea, ¿por qué fue que un médico general, cuando lo han visto y otros médicos, por qué? Es una cosa que solo Dios puede, me explico, es sentido clínico, me explico. O sea, no sé, yo no me digo, es esto, o sea, yo creo que es esto, y se va a hacer esto, pero es que ya le habían hecho placas, ya le habían ultrasonido, no importa lo que habían hecho, creo que es esto, eso es lo que me está indicando mi sentido clínico, me explico. Entonces, la cosa es que no es uno, el conocimiento verdadero no lo tiene el humano, no lo tienen los que están inventando todo el montón de chips de toda la vida, es una cosa de Dios. ¿Sí me explico? Y la sabiduría viene de Dios, y tenemos que estar conscientes que de ahí, solo de Él viene la sabiduría. Proverbios 21:30. Muchas veces queremos aplicar la sabiduría que nos dan los libros cristianos. Y la verdad de las cosas es que a veces, en lugar de buscar, o sea, se nos hace más fácil buscar lo que dice tal predicador, buscar lo que dice tal, en lugar de buscar al que lo tiene todo. ¿Me explico? Y no nos equivoquemos, está bien, es muy edificante el escuchar predicaciones, el leer libros cristianos. Yo leo muchísimos libros y escucho muchas predicaciones, pero en el fondo no dejo de buscar, obviamente, a mi Señor, que es el que lo tiene todo. Dice, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra el Señor, no hay, o sea, por más que uno quiera aplicar otro tipo de cosas como sabiduría, Dios no va a actuar. ¿Sí me explico? Puede uno decir y hacer y aplicar diferentes soluciones al asunto y no podemos contra Dios. Lo que Dios establece se cumple. ¿Me explico? No hay. Entonces es mejor ir allá. Colosenses 2, verso 3. Dice la palabra. Dice que en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros están escondidos en Él. ¿Sí? Todos, todos, todos. Entonces, si Él es la fuente de sabiduría, yo tengo que ir a Él. Ahora, ¿cómo me va a revelar? ¿Cómo voy a tener la sabiduría? Ya, ok, yo sé que me falta, ya lo sé. Ya tengo el acceso a Él. ¿Cuáles son los dos elementos que me van a revelar la sabiduría de Dios? Los dos elementos que me van a revelar son su palabra y el Espíritu Santo, que me va a guiar a lo que su palabra me quiere decir con respecto a la situación. ¿Sí? Es su palabra, pero obviamente revelada por el Espíritu de Dios. Una de las cosas que, no sé, a alguno de ustedes les haya pasado, pero de repente está Dios diciéndonos algunas cosas, y a veces repetidamente te está diciendo algo, tú estás viendo algunas cosas que Dios te da en un versículo, y al día siguiente te está diciendo lo mismo, y al día siguiente te está diciendo lo mismo, y de repente ya casi que llega y te grita y te lo dice. En una ocasión que yo tenía muchos problemas de resentimientos guardados con mi padre, y mi padre falleció cuando yo tenía 21 años de edad. Entonces, realmente nunca arreglamos cuentas, pero el punto culminante fue que cuando conocí al Señor a los 33 años de edad, había ciertas friccioncitas de repente con mi mamá. Pero en una ocasión que ella, hablando yo con ella por teléfono, y de repente mi mamá me cuelga el teléfono porque algo le dije que le molestó o algo, y colgó y me dejó en el aire con la línea. Ay, yo estaba en el consultorio y me molestó tanto que lo que hice fue en ese momento cerrar el consultorio, irme a reclamarle a mi madre. No hablarle, sino ir a reclamarle. Y yo iba para allá y me vino el pensamiento que no fuera con mi madre. Yo iba trabado, ya era creyente, y yo estaba seguro que yo traía, mi motivo fue eso, la molestia, y me fui, y a las pocas cuadras que yo no tenía, yo no fuera con mi madre, me doy la vuelta y me regreso y me pongo ahí. Y ya que terminé la consulta y todo calmado y demás, entonces salí y ya venía para la casa. Y entonces algo percibí también, que ahora sí tenía que ir con mi madre. Para eso ya se me había bajado, obviamente, un poco. Pero la cosa es que llego con ella, mi madre está sentada en un sillón, y yo llego, y cuando yo, para cuando yo iba en camino, algo en mi pensamiento también me dice, vas a orar con tu mamá. Y dije, ¿cómo voy a llegar a orar con mi mamá? Mi mamá nada que ver con la oración. Dije, vas a orar con tu mamá. Entonces, bueno, yo dije, estoy alucinando muchas cosas acá adentro. Y entonces llego a la casa y está mi mamá en un sillón y me vio de reojo que entré a su habitación. Ni se inmutó en saludar ni levantar la mirada, porque obviamente también estaba la cosa esa. Y está sentada con un libro en la mano. Y entonces yo me pongo por un lado sentado en la cama y ella está en el reposet. Y en ese momento le digo, mamá, necesitamos hablar. Y entonces mi mamá empieza a decirme, tú esto y lo otro, empieza. Y entonces ella me dice una cosa y yo empecé, pues sí, pero es que tú eso, y empezamos. Y le dije, ¿sabes qué? Permíteme, no. Mira, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué. Realmente no necesitamos hablar. Yo nomás vine porque Dios me dijo que tenía que venir a orar contigo. Y entonces mi mamá, que ni siquiera había todo lo que decía, ella estaba leyendo el libro, cuando le dije, Dios me dijo que quería que orara contigo, se me volteó, ¿orar? Pero así con una, ¿orar? Y dije, pues eso me dijo, así que eso voy a hacer, haz lo que quieras. Le tomo la mano y empiezo a orar. Y yo no sabía que iba a orar. Entonces le tomo la mano y empiezo a orar, y, Padre, pues te doy gracias. Y en menos de 15 segundos, 30 segundos, yo estaba hincado, estaba sentado por un lado, empecé orando así, agarrándole la mano, y que me voy al suelo, y empecé gritos, y a chilla, a decirle, Padre, que tú eres aquí la representante de mi Padre, que ya no está, él está presente, pero tú eres uno con él, y fuiste uno con él, así que yo te perdono por esto, y por esto, y por esto, también te pido perdón, porque fue el peor hijo que tuviste, y le empecé a decir hasta la despedida, de un lado y de otro lado, yo solo hablando, mi mamá no, estaba bien espantada, estaba bien sacada, no decía nada. Y yo estaba ra, primero te perdono esto, te perdono ta, y después te pido perdón porque fui lo peor y fui esto y lo otro, ¿sabes? Y ahí estoy, ya que terminé todo un rato de chillar y gritar y todo, mi mamá nada más me hizo así. Y dije, bueno, tiempo de pararme, y con los ojos así todos abotagados, el moco todo escurriendo, y que me paro y no, me voy, mamá, ya voy, mamá. No sabe cuánto, en ese rato en adelante, o sea, cuánto salió de una cosa que se me quitó, pero así grandota, porque yo sabía la palabra, yo sabía que yo tenía que perdonar, yo sabía teoría, yo sabía esto, pero la cuestión es que la palabra, y otra cosa es que quieras hacer las cosas, y la cosa es que tienes que aplicar la palabra por la dirección del Espíritu Santo también, y la cosa es que después de eso, wow. Después de un tiempo, poquito tiempo después, como al mes, mi mamá me escribió una carta diciendo, hijo, yo también te quiero pedir, después de un mes, te quiero decir que te pido perdón porque fuimos padres que nos equivocamos mucho contigo, ta, y me escribió. Y bueno, ya, no me lo digo, pero hicimos ahí un espacio, o sea, algo hubo, se rompió algo. Pero la cosa es esta, la cosa es que si vamos a poner que yo mejor hago lo que yo creo, ¿me explico? Ir y razonar con ella, ¿por qué me colgaste? Yo hubiera seguido ahorita los 50 años cargando la bola de cosas que traía cargadas 33 años, ¿sí me explico? Entonces, es una cosa que solo con la dirección de Dios, y a veces la dirección de Dios son locura. Una vez tuvimos a robar, mi chula estuvo aquí en la, estaba viendo a una persona. Me habló mi chula que se sentía mal, pues estaba viendo una persona dándole consejería o algo. Y la cosa es que llego y está aquí mi chula. Y mi chula empezó a sentirse mal de una pierna o algo así. La cosa es que despedí a la persona, la persona con la que estaba mi chula. Y mi chula me dijo que algo estaba pasando con ella. Y la cosa es que le dije, vente, vamos al cuarto. Y la llevé al cuarto. Y en cuanto la llevé al cuarto, mi chula empezó como a paralizarse una parte de su cuerpo. Y algo me está pasando aquí en las piernas, y la acosté y todo, pero después empezó a paralizarse algunas partes de su cuerpo y a hacer raros movimientos extraños. Total, para cerrar la historia o acortarla muchísimo, el detalle es que ella estaba ahí y estaba poniéndose mal en cuanto al cuerpo y como contracciones, y de repente también su lenguaje empezó y empezó a hacer así. Y yo estaba por un lado, mientras estaba la cosa, yo no le di ninguna medicina, me hinqué por un lado y me puse a orar por ella. Y mi chula cada vez se fue poniendo peor la cosa. Y yo le veía los ojos que tenía mi chula, bien espantada, y todo, y el teléfono por un lado. Y ella después me lo dijo. O sea, yo pensé, o sea, el día siguiente, dos o tres días después, me dijo mi chula, yo pensé que me iba a morir enfrente de ti. Y dije, ni siquiera puedo moverme para hablarle a mis padres que vengan por mí, que me lleven al hospital. Pues eso me dijo. Pero la cosa es que en ese momento que pasa todo, yo estaba orando y todo, y yo oí una voz de que apapachara a mi chula, que la abrazara y que le diera besito. Yo seguí orando, yo que voy a darle besitos, veo cómo está todo seguramente, yo sigo orando, y que le apapachara y que le diera besito. Bueno, ya segunda vez, chula, pues Dios dice que te apapache y que te dé besito, y mi chula, y pues total, pues nada más le apapaché y le di besito. Pero dos, tres veces tuve que escuchar lo mismo dentro de mí, para que pudiera hacerlo, porque no me animaba. Yo dije, es una estupidez pensar en esto ahorita como lo estoy viendo y como está el ambiente. Y la verdad de las cosas es que estuve con ella, nada más la abracé y más, desapareció todo. Ahora, todo esto que le estoy diciendo, se lo estoy platicando muy rápido, pero obviamente tardó media hora, 40 minutos, o sea, un rato, no sé si duró la hora, pero sí fue un rato. Y al día siguiente, mi chula me dijo, yo pensé que me voy a morir aquí, y Roberto está loco pensando que es algo espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, les digo, a veces son cosas locas lo que Dios nos va a decir en algunos momentos. Pero Dios, lo que yo sí les voy a decir una cosa, yo no hago las cosas a la primera. Yo como Gedeón de hecho le dijo que al Señor, mira, a ver, mójame el vellón y que lo demás esté seco, y luego, no fue muy fácil el vellón, mejor mójame todo y que quede seco, a ver. O sea, se la cambió, ¿se acuerdan ustedes de este pasaje? O sea, yo soy un poquito así tipo Gedeón, o sea, yo la primera que me dice, a veces no reacciono, digo, no, o sea, eres tú, Señor, o sea, así como que, ¿verdad? Como Samuelín también, que Samuelín, pues como que no, todavía no. Pero la cosa es esta: Dios quiere darnos su sabiduría, pero tenemos que estar atentos. Obviamente, primero, ver nuestra necesidad. Segundo, conocer que el único que tiene la solución no son los médicos. Yo pude en ese momento agarrar a mi chula, viendo paralizada, me la llevo al hospital. Esa es la reacción humana. Pero sin embargo, soy cristiano. Y lo primero que hice fue ponerme rodillas. ¿Sí? Y soy médico. Y yo dije, no, esta cosa es espiritual, porque es espiritual. Y ahí estuve orando. Y fue espiritual, a final de cuentas. Bendito Dios. ¿Me explico? Entonces, el detalle es saber que tengo que recurrir al que tiene toda la sabiduría. Yo no la tengo. ¿Sí? Pero la otra cosa es esta, que tengo que pedir. Esa es la otra cosa, el otro factor, pedir. Y pedir implica oración. Pedir implica estar hablando con Dios. ¿Sí? Pedir implica humillarse. Pedir implica ver mi necesidad de Él y hablarlo en los términos que Él quiere que lo haga. ¿Cuáles son los términos en que Él quiere que yo haga esas peticiones? Las peticiones, miren, al pedir, normalmente uno pide conforme está acostumbrado a pedir, no conforme dice la palabra que pidamos. Entonces, vean ahí Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, verso 14 y 15. Dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La cosa es que cuando hacemos oración, estamos acostumbrados mejor a lo que dice la palabra en Mateo 7:7, ¿sí? Pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá. Y todo el que busca, el que toca, el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que toca, se le abre. Y luego, todo lo que pidas con fe, Dios te lo dará. Y a veces, nada más les digo, a veces nada más vemos algunos textos, pero no vemos todos los textos acerca de pedir a Dios, porque entonces estaríamos más limitados. ¿Cuánta gente hay aferrada a que este es el hombre de mi vida? El hombre de mi vida tiene que ser como lo dijo Paul Young y Cho. Paul Young y Cho dijo que visualizara primero al hombre de mi vida, y tenía que visualizarlo, primero aquí fabricarlo en mi mente. Eso es lo que dijo en la cuarta dimensión. Y Paul Young y Cho, como tiene 800 mil miembros en su iglesia, tiene que ser un hombre sabio. Tienes que visualizar primero. Y si lo quieres de cabello largo, lacio o chino, tienes que ponerlo. ¿Con lentes o sin lentes? ¿De 1.80 m o de 1.60 m? ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres gordo? ¿Lo quieres delgado? ¿Lo quieres musculoso? Tienes que pedirlo todo. Así dice Paul Young y Cho. Pero la palabra de Dios no dice eso. La visualización es lo que más se usa en la línea de Paul Young y Cho y César Castellanos. César Castellanos en el G12, no debo decir nombres, perdón, borramos eso, se borra eso del cassette en este momento y no debo decir nombres. Perdón, no debo de quemar a nadie, que los queme el infierno nada más, pero yo voy a rogar por misericordia, yo debo rogar por misericordia para eso, para los hombres que van contra la palabra. Pero la cosa es esta, la cosa es que cuando yo oía a un hombre muy que tiene un sistema muy grande que empieza con una letra y luego un número, oí el Congreso Nacional de México en el 2007, me trajeron todos los discos porque yo quería oír ese hombre, porque yo decía, ¿cómo es que ha movido tanto? Entonces sí quiero oírlo. Y oí, y dice, él pasa y habla así, muy así, todo, y les voy a presentar a mi hija de 13 años de edad que ya predica también, le voy a dejar el púlpito a ella. Y estaba todo el auditorio lleno y la hija llega y dice, pues yo a mi papá yo le dije que ya no me gustaba mi recámara. Y entonces mi papá me puso a ver de catálogos y que fuéramos a las diferentes tiendas y todo eso. Y la cuestión es que ya vi la que me gustaba y le dije, papá, esa es la recámara que quiero, con piso de madera y todo eso y demás. Entonces, me dijo, hija, ya sabes lo que tienes que hacer para que la tengas. Pues te la estoy pidiendo, papá, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, papá, está bien, tengo que visualizar. Entonces empecé a visualizarla primero en mi mente para que se fabricara y todo eso, y después estuve rogando y rogando y pidiendo y pidiendo, y a los 3 meses me la concedió el Señor, Dios Todopoderoso. Y entonces estábamos ya, cuando tenía recién mi recámara, mi otra hermana en la mesa dijo, papá, yo también quiero esa recámara. ¿Ya tienes? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer, hija? Ah, no, ya sabes, le dijo la hermana, le dijo a su hermana, tú ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que visualizar. Y la cosa es que después pasa del papá, después de que habla a su hija y predica a la hija, y entonces el papá habla y vuelve a hablar de lo mismo, y dicen, por ejemplo, dice, yo soy un gran empresario, no solo soy un pastor, sino soy un empresario, mis ingresos son de tantos millones de dólares por medio de mis libros que he hecho y todo el sistema que he producido. Entonces, y empiezo yo a decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Sí me explico? O sea, y nada más oí 2 discos, no necesité oír todo el montón, pum, pum, cerré, ya supe qué, de qué se trataba el asunto, había que clamar, nada más había que clamar, no por él, más por todos los que estaban ahí adentro, escuchando y no haciendo. Cuando la persona que le regresé sus discos y les dije, se dieron cuenta cómo empezó y todo, y vieron a la niña y todo, ah, sí, qué tremendo, ¿verdad?, qué gran predicadora. Dije, no, o sea, a ver, ¿analizaron o no analizaron lo que dijo? ¿Se acuerdan de que quería un cuarto nuevo y todo? Ah, sí, ¿cómo se la concedió el Señor? Sí, pero tuvo que visualizar. Sí, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Espérame! ¿Cómo que tienes que hacer eso? Dice aquí que tenemos que pedir, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que buscar la voluntad de Dios. No solo tenemos que pedir. Y hay una cosa que mucha gente aborrece en el mundo cristiano, es pedir, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es una cosa que mucha gente aborrece, porque dice que cuando tú oras así, estás orando con falta de fe. Y te voy a decir una cosa, es la mejor manera de cerrar una oración, porque estás cerrando diciéndole, Señor, sea cual sea la respuesta a esta oración que estoy haciendo, me sujeto a tus órdenes porque tú eres mi rey. ¿Me explico? Ok, Jesucristo oró así. Jesucristo no era ningún estúpido. Jesucristo oró de esa manera, sí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y obviamente es nada que ver. Necesitamos pedir, pero pedir conforme a la voluntad de Dios. En Juan 15:7 dice que si su palabra permanece en nosotros, pidamos todo lo que necesitemos y que entonces recibiremos. Pero dice ahí, en Juan 15:7, dice que hay pues una pequeñita condición, que su palabra esté en nosotros, que haya cabida en nosotros. Es si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Cuando sus palabras están en nosotros, cuando estamos siendo alimentados por Él, entonces no vamos a estar pidiendo para nosotros y para nuestros propios deleites. Vamos a estar buscando pedir conforme a su voluntad. No vamos a estar pidiendo, como dice Santiago 4, que dice que ustedes no saben pedir porque nada más piden para ustedes y para sus propios deleites. ¿Me explico? O sea, no vamos a estar pidiendo así. Vamos a estar buscando realmente la voluntad de Dios. Ok, en Juan 16:24 dice: hasta ahora ustedes nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. ¿Sí? Pidan en mi nombre. Pidan lo que yo habría de pedir. ¿Sí? Segunda de Pedro 1, versículo 3 y versículo 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Dios. Mediante el conocimiento de Dios. Entre más conocemos a Dios, más sabemos pedir correctamente. Entre más conocemos a Dios, más sabemos pedir correctamente. El domingo lo dije en la tarde, pero no lo dije en la mañana, que John Piper dijo esto. John Piper tiene ahorita un congreso dentro de unas 2 semanas, el día 3-4 de febrero. Y John Piper es un hombre de Dios muy tremendo y que Dios ha usado mucho. Y le preguntan a John Piper, lo entrevistan en este congreso pastoral próximo, porque es un congreso pastoral que hace una vez al año. Y dice: en este congreso pastoral, ¿qué espera usted de este congreso pastoral? ¿Tener más conocimiento? Y dice John Piper: creo que todo lo que tengo que conocer de la palabra ya lo conozco. Y esa primera parte de respuesta a mí me pegó un poco, porque dije: ya, qué orgulloso este tipo. Pero bueno, o sea, y es un cuate que yo admiro como hombre de Dios. Pero cuando respondí a eso, dije: ah, me incomodó mucho el escuchar eso. Creo que todo lo que tengo que conocer ya lo conozco. Es un cuate que tiene, obviamente, pasado por seminarios y tiene estudios también teológicos muy fuertes. Dice: yo no espero tener más conocimiento. Yo espero que a los oradores que invité, por medio de la palabra que me traigan y el Espíritu Santo que se va a estar moviendo, yo espero ser cambiado y transformado. Eso es lo que espero en este congreso, ser transformado. Porque yo conozco mis debilidades. Yo conozco que soy muy irregular. Yo conozco que soy muy fluctuante todavía. Yo conozco que... Y empezó a hablar de todas sus deficiencias. Yo conozco mis áreas de pecado. Y empezó a hablar todas las cosas terribles. O sea, y yo necesito cambiar. Entonces, bueno, ya equilibró la otra cosa. Ya no dije, no, pues sí, pues, como con orgullo. Al contrario, sí. O sea, ¿para qué más conocimiento? Hay gente que se sabe a lo mejor la Biblia al revés y al derecho, pero cambias. O sea, necesitas dejar que la palabra fluya y cambie todo tu manera de vida, toda tu manera de vida. Si no cambia tu manera de vida, obviamente el Espíritu Santo está siendo contraído, está siendo rechazado, está siendo recibiendo resistencia. ¿Me explico? Entonces, necesitamos, como dice aquí, todas las cosas ya nos han sido dadas. De hecho, ustedes se acuerdan, en Romanos 8, dice en Romanos 8, creo que 28, cuando nos dice el Señor que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. O sea, en general podemos... 32, perdón, sí. ¿Sí? Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará junto con Él, también con Él, todas las cosas? O sea, no se trata de pedir y que me va a dar. Claro que sí, a través de Cristo te va a dar. El detalle es que sepas pedir bien. ¿Sí me explico? Y en medio de la prueba, lo mejor que podemos pedir es sabiduría. Señor, pero es que mi prueba es económica, mándame dinero. No, dame sabiduría. Señor, pero es que mi prueba es de salud, mándame al mejor médico y mándame el medicamento correcto. No, dame sabiduría. Señor, es que mi prueba es en la cuestión emocional, tengo este conflicto con esta persona y yo, mándale un rayo. No, mándame sabiduría. O sea, no pidamos lo que aparentemente nosotros necesitamos, sino pidamos sabiduría, sabiduría, sabiduría. Dice ahí usted, ahí mismo en Romanos 8, 28, ustedes sí lo saben, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Ok, entonces, sabemos que todas las cosas son para nuestro bien. Ok, ¿cómo voy a tener yo un sumo gozo en la prueba? ¿Cómo voy a pasar yo la prueba? Tengo aquí un problemotota, una cosa que me está oprimiendo, sea cual sea, y el aspecto que estemos... cualquier tipo de cosa, enfermedad, situación económica, etcétera, etcétera, no sé, cualquier cosa, la tenemos aquí encima. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo voy a tener yo sumo gozo? Voy a tener sumo gozo porque sé que si mi Padre Celestial está permitiendo esto sobre mi vida, ¿para qué va a ser? Aquí dice, para mi bien. Va a ser para bien. No lo entiendo, no me gusta, pero va a ser para bien. ¿Sí? Va a ser para bien. Dice la palabra que Jesucristo fue a la cruz por el gozo puesto detrás de la cruz, sufrió el oprobio. Jesucristo no es que haya ido exactamente a la cruz diciendo, jeje, yo quiero que me claven, yo quiero que me echen el pecado, no. O sea, no es el gozo, no era tanto eso, sino el gozo puesto detrás de la cruz, quiere decir que era el gozo de saber todo el fruto que traería. Que sufrió, sí sufrió, ¿sí? Que le dijo aquel que lo podía liberar, dice que lo que con súplicas, en Hebreos 5 dice que con ruegos y súplicas le dijo aquel que lo liberara, ¿sí? No quería pasar ese momento de ruptura, de separación con su padre, ¿sí? Pero la cuestión es que no es propiamente que sea una alegría, pero es una certeza interior de gozo, que detrás de esta prueba va a haber algo bueno para mí. ¿Sí me explico? O sea, necesitamos ver eso. Necesitamos ver las pruebas y todas las situaciones en una perspectiva eterna. ¿Sí? Necesitamos ver el resultado de la prueba de mi fe. ¿Cuál va a ser el resultado de la prueba de mi fe? ¿Me va a encontrar reprobado? No, me va a encontrar aprobado porque soy un hijo de Él. Voy a tener algo bueno detrás de esta prueba. ¿Sí? Además, nada es eterno más que la vida. Y esa ya la tengo en Cristo. El sufrimiento de cualquier enfermedad que pudiera yo tener no es eterno, pero en cambio el gozo que voy a tener con mi Señor sí lo es. ¿Me explico? ¿Quién está con mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso me da seguridad y me da gozo, ¿sí? El Señor me tiene en el hueco de su mano, ¿sí? Mayor es el que está en mí que el que está en mí que el que está en el mundo. O sea, tenemos un montón de palabras, pero la cuestión es que el montón de palabras tienen que llevarnos al punto de alcanzar la sabiduría para poder pasar en medio de las diferentes pruebas. Pero aquí dice, cuando tú tengas esta falta de sabiduría, pídesela a Dios, que Dios da abundantemente. Él da, Dice, pero el que pida, pida, ¿cómo? ¿Sí? Con fe, sin dudar, nada. ¿Por qué? Porque dice ahí claramente, ¿sí? No piense, ¿sí? Dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de un mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Así es el hombre que es de falta de fe. No es que, yo sí tengo fe para esto, pero no tengo fe para esto otro. No. Es simplemente soy o no soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, tengo la fe que el Señor me ha concedido. Y dice, no piense quien pues tal haga, quien tal haga, que recibirá cosa alguna. O sea, no espere recibir uno si está fluctuante. Y luego dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante inclusive para poder llegar al final de la vida cristiana. Ok, ¿que ha habido momentos de que me falta fe? Sí, ha habido momentos que me falta fe. ¿Y qué hago? Señor, aumentame la fe. ¿Sí? Le digo, Señor, aumentame la fe. ¿Sí? O sea, hasta eso podemos pedirle que nos aumente la fe. Pero la cosa es pedir sabiendo que recibiremos. Ajá. Ok. Ahora, como les dije ahorita, estos son los medios para pasar las pruebas. Es la sabiduría, la oración y obviamente la fe. La oración tiene que ir con fe, tiene que ir con fe, y la sabiduría tiene que ser primero viendo mi necesidad. Tengo que ver mi necesidad, ¿sí? No se trata de vivir la vida cristiana habiendo aprendido de otros. Se trata de que tenemos que vivir nuestra vida cristiana con la misericordia y la gracia que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros.
Muchas gracias por acompañarnos en esta visión de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.